Iniciamos el tercer mes de este año con buenas noticias desde el punto de vista económico. La cifra conocida ayer a eso de las 8:30 de la mañana de parte del Banco Central del IMASEC del mes de enero sorprendió a varios y pone un manto de optimismo respecto a lo que podría pasar con la economía chilena en el próximo, en este año 2023, al menos la apuesta así lo establecen. Otros manifiestan que, bueno, puede haber sido una buena cifra, pero hay que tener mucha cautela respecto a lo que podría pasar en los próximos meses. Podríamos encontrarnos nuevamente con cifras de contracción en la economía chilena. Vamos a tratar de ahondar en eso, vamos a ver si podemos conversar con el ministro de Economía, Nicolás Grau, en un ratito más acá en Duna en Punto. Vamos a hablar de lo que se está discutiendo en el Congreso, en el Senado, vamos a hablar de temas internacionales, bueno, en fin, un sinfín de cosas en esta edición de Duna en Punto, que la partimos saludando a Josefina Stavracopoulos, porque nos tiene que informar, de verdad, hasta cuánto llega la temperatura hoy día acá en la región metropolitana, haciendo eco nomás de lo que significó el mes de febrero, que ayer hablábamos que tuvo una temperatura promedio récord de más de 70 años, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo te va? Buenos días.
Bien, ¿y a ti?
Bien, pues.
Acá, luchando con el calor. Les cuento que hoy día la máxima va a llegar hasta los 35 grados, así que a prepararse porque, bueno, me imagino que ya están un poquito acostumbrados, no sé si uno se puede acostumbrar realmente a estas temperaturas, pero la máxima va a ser bastante alta. A esta hora hay 14,4 grados de temperatura y va a estar principalmente despejado. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora hay 11 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 acompañado de nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado. En Concepción, 12 grados, máxima de 25, acompañado de nubosidad parcial. Se van a sumar vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora 13 grados, máxima de 19, nublado principalmente, y probablemente mañana podrían volver las precipitaciones de forma débil a esa zona del país.
Si vamos a llegar a 35 acá en la región metropolitana, no quiero ni saber hasta cuánto podríamos llegar ahí en la quinta región cordillera, que las temperaturas siempre en San Felipe, en los Andes, tienen un par de grados más que acá en la región metropolitana. 35, 36, llegaremos a 37 ahí en San Felipe, los Andes, bueno, es parte de lo que se genera con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar con los infiltrados, también con Consuelo Saavedra en esta edición de Duna en Punto. Hoy viene Mariana Marusic a hablarnos de la economía chilena, lo que hay detrás del sorpresivo IMASEC y qué implica esta cifra, este 0,4% que entregó el Banco Central para el mes de enero. Se preguntan algunos, ¿se va a retrasar la recesión o en realidad mejoran las perspectivas económicas para este año? Bueno, preguntas varias que vamos a tratar de resolver con Mariana Marusic. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de la guerra contra TikTok y cómo sigue escalando a propósito de la aplicación china. Bueno, eso en un rato más con nuestros infiltrados. Son las 7:03, 7 de la mañana, 3 minutos. Acá le presentamos nuestros titulares.
El presidente de la Corte Suprema rayó la cancha y dijo que la imparcialidad, la independencia y la inamovibilidad son los pilares del Estado de Derecho en el marco del proceso constituyente. Esto también lo dice la cuenta pública del Poder Judicial. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, confirmó que los alumnos damnificados por los incendios podrán regresar a clases sin retraso. El titular de la cartera de visita a la Araucanía confirmó que los alumnos damnificados por este incendio forestal tendrán su ingreso a clases de manera regular y sin retrasos. El ministro de Justicia condenó la venta ilegal de números en el registro civil, asegura que son hechos graves e intolerables. En el caso se indaga a un funcionario de la institución y de algunas municipalidades. Ya se han abierto al menos dos sumarios y presentado querellas por cohecho, soborno y también por fraude. Revolución Democrática se sumó al Partido Comunista y anunció que van a respetar el acuerdo administrativo que va a permitir al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, presidir la Cámara Alta. Para ser electo se necesita la mayoría de los senadores, es decir, 25 votos, un número con el cual contarían los partidos que suscribieron este acuerdo administrativo. La diputada Maite Orsini se autodenunció a la Fiscalía por un llamado que hizo al general de Carabineros tras un control al exfutbolista Jorge Valdivia. El mago llamó a la diputada para contarle lo ocurrido y la parlamentaria afirmó que se trató de apremios ilegítimos. La Fiscalía dice que recibió un informe solicitado a España sobre el caso de Tomás Bravo y que se va a reformalizar al tío abuelo del menor por abandono. La información fue comunicada ya a la madre del niño y también a los abogados del padre, según lo que indicó el Ministerio Público. Un apagón dejó a 20 millones de argentinos sin luz tras un incendio en la periferia de Buenos Aires. El gobierno pidió que la justicia federal investigue si el fuego que comenzó en un pastizal y terminó afectando a una tercera parte del territorio nacional fue provocado. Zelensky aseguró que Ucrania sobrevivió al invierno más difícil de su historia. Durante esta temporada, millones de personas, incluyendo a vecinos de Kiev y de otras grandes ciudades, tuvieron que soportar temperaturas glaciales sin ningún tipo de calefacción, decía el presidente ucraniano. Y en el deporte, Nicolás Jarry derribó en un maratónico duelo a Diego Schwartzman y pasó a cuartos del ATP de Santiago. El chileno se exigió en 3 sets para quedarse con la victoria. 7:05.
Oye, a propósito del apagón en Argentina el día de ayer, se armó toda una polémica a propósito de que estaba el presidente Alberto Fernández, además, minutos antes de que ocurriera el apagón, participando de un congreso, y estaba sacando cuentas más o menos alegre de lo que significaba el inicio del año legislativo y de cómo ha mejorado, decía él, la situación de los argentinos en el último tiempo. Bueno, tuitea justo a las 5:30, 5:35 más o menos, cuando comenzaba el apagón en Argentina, que estamos mejor que hace 3 años, decía Alberto Fernández. Se apagó todo, 20 millones de personas sin luz en la Argentina, y ahí comenzaron los memes para Alberto Fernández.
Pero qué mala
coincidió, mala suerte, coincidió la publicación de su tweet con el apagón en gran parte del territorio trasandino. Oye, vengámonos al país, hablemos de temas de seguridad. Ayer, entre otras cosas, decíamos que uno de los grandes desafíos que tendrá el segundo año de mandato el presidente Gabriel Boric tiene que ver con los temas de seguridad, con la delincuencia, con los delitos, el crimen organizado, las cifras que se han entregado en el último rato y en el último tiempo a raíz de situaciones bien complejas, sobre todo en la parte norte de nuestro país. Bueno, ayer se conoció que el gobierno va a enviar al Congreso los proyectos de ley respectivos para hacer frente justamente a esta situación. Sin embargo, esto se da en medio del término, ¿te acordarás tú?, de la mesa de seguridad que propició, encabezó en un minuto la ministra del Interior, Carolina Tohá, y que no tuvo mayor futuro. Bueno, recordemos que la ministra lideró la iniciativa de un acuerdo transversal en esta materia con distintos sectores del oficialismo y también de la oposición. Sin embargo, no se logró sellar una hoja de ruta en común, por lo que estas conversaciones llegaron a su fin. En algún minuto se dijo, bueno, y se pedía que la oposición volviera a sentarse a la mesa de seguridad. Lo hicieron algunos parlamentarios, pero en definitiva no hubo posibilidad de que se sentara nuevamente la oposición. Esto a raíz de lo que pasó con el tema de los indultos a fines de diciembre, casi terminando el año, que se conocieron aquellos indultos que otorgó el presidente de la República, Gabriel Boric, y eso originó que se generara este traspié y nunca más la oposición volviera a sentarse en esta mesa de seguridad. Bueno, no hubo firma de un documento, ni menos tampoco la foto para la posteridad, por lo que ahora el gobierno, dicen, se va a centrar en desplegar su agenda legislativa en el Congreso. De hecho, el diario La Tercera da cuenta que, a pesar de las diversas gestiones que impulsó la ministra Tohá, el pacto no pudo ver la luz, incluso con un intento frustrado por avanzar en las conversaciones solo con algunos representantes de la oposición. Te acordarás tú que en algún minuto el propio senador Santón se volvió a sentar a la mesa, pero no logró acaparar y generar que todos los otros parlamentarios de la oposición se pudieran sentar junto a la ministra Carola Tohá. En todo caso, en el Ejecutivo valoran al menos la instancia que se dio, ya que ahora la moneda sabe qué proyectos de ley es necesario priorizar para este 2023, como por ejemplo lo que tiene que ver con una nueva ley antiterrorista. Desde el Ministerio del Interior rescatan algunos acuerdos en los que el Ejecutivo va a avanzar decididamente, tanto en materias normativas como legislativas, es decir, mantendrá su hoja de ruta con el objetivo de fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad. En tanto, ¿qué pasa en la otra vereda? ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, la estrategia, dicen, será posicionar los temas de seguridad desde el Congreso, aprovechando además que en la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, está en manos de ellos, ya que la preside el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, y tienen, dice, la facultad para poner los proyectos en tabla y apurar la tramitación. Es decir, se da lo que en algún minuto habían hablado los propios parlamentarios de la oposición de que si no era lo posible sentarse nuevamente a la mesa, si no se generaban los acuerdos necesarios, bueno, ellos estaban dispuestos en el Congreso a aprobar los proyectos de ley siempre y cuando el gobierno los enviara. Eso es lo que viene en materia para los próximos días, insisto, en los temas de seguridad que tanto importan y tanto preocupan a la ciudadanía.
En materia de acuerdos y legislativo también.
Este sí lo logra, ¿no?
¿Sí? Este sí lo logra, parece.
Pero no en la Cámara de Diputados, en el Senado.
En el Senado. El senador y presidente de Revolución Democrática, de hecho, Juan Ignacio Latorre, estamos hablando, confirmó que va a respetar este acuerdo administrativo que ya se había pactado y que va a permitir al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, presidir la Cámara Alta. Recordemos que el año pasado el Socialismo Democrático, a Pro Dignidad, la ADC, la UDI y Evópoli firmaron este acuerdo de gobernabilidad en donde se acordó la presidencia de la corporación para los próximos 4 años, lo que se hace habitualmente para ver quiénes van a ser los presidentes de la instancia y también los presidentes de la comisión. Así entonces, el próximo 14 de marzo, el actual presidente Álvaro Elizalde del PS y su vicepresidenta Luce Vesperger de la UDI van a renunciar a sus cargos para que al día siguiente se elija a la nueva mesa que ya están los nombres. Sería el senador Juan Antonio Coloma de la UDI y el senador Francisco Buenchumilla de la DC, uno para presidente y el otro para vicepresidente. Y lo que dicen desde Revolución Democrática es que van a respaldar este pacto como partido y dicen que entienden que desde el Partido Comunista van a hacer lo mismo, que se ha conversado ahora a la vuelta del receso, pero también es la postura del Frente Regionalista de respetar el acuerdo administrativo para los 4 años. Así entonces el senador abordó también el rol que pueda tener en el acuerdo los senadores de Demócrata, Jimena Rincón y Matías Walker. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte del acuerdo, pero dentro de la Democracia Cristiana, cuando todavía no renunciaban al partido el año pasado. Y esto también en medio de las gestiones que estaba haciendo RN para intentar levantar una candidatura y competirle también a Juan Ignacio Coloma. Según lo que decía Latorre, es que le daba la impresión que el acuerdo ya está para los 4 años. Si es que alguien quiere plantear un cambio, tendrá que plantear una renegociación y dice no saber si los senadores Rincón y Walker van a integrar algún comité con la derecha, con Chile Vamos. Así que estaría más o menos zanjado.
De no existir algún traspié, debiera entonces el senador Coloma asumir la presidencia de la Cámara Alta el próximo 14 de marzo. En la Cámara de Diputados pasa algo diferente. Se cambian las presidencias cada 6 meses. Asumió a fines del año pasado Vladimir Osevich. Por lo pronto debiese estar hasta por lo menos el mes de junio encabezando la testera de la corporación el diputado del Partido Liberal. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
A ver, ¿cómo le ponemos título a este segundo tema? Hablemos de fútbol, hablemos de política, hablemos de un ex seleccionado nacional y de una parlamentaria. No nos vamos a meter en la vida privada de nadie, pero cuando trasciende eso o alguna relación trasciende a temas que involucran, por ejemplo, instituciones del Estado, a lo menos llama la atención y uno tiende a preguntarse o hacerse algunas preguntas sobre esta materia. Bueno, hoy día el diario La Tercera da cuenta de una, podríamos decir, una nueva arista, para no hablar de un nuevo capítulo, para no hablar de teleseries, poco. Sí. Bueno, una nueva arista en la relación que involucra al ex seleccionado nacional Jorge Valdivia y a la diputada de Revolución Democrática, Mai Torsini. La historia, así lo cuenta el diario La Tercera, data del 25 de enero pasado. No hace mucho, hace muy poco rato. Cuando la parlamentaria de Revolución Democrática estaba en Cuba, iba a participar de un congreso. Al segundo día, que estaba ya muy temprano en la mañana, ella recibe un llamado desde Chile. Al otro lado del teléfono estaba Jorge Valdivia. Usted lo conoce, ¿no? El ex seleccionado nacional, el mago Valdivia. Bueno, se comunicó con Orsini para plantearle una situación que a él particularmente lo tenía muy angustiado. Es lo que relata la crónica de La Tercera. El relato del exfutbolista da cuenta de su detención por parte de carabineros tras un control de identidad. Lo que dice La Tercera es que supuestamente Valdivia trotaba en un parque en Vitacura ese mismo día que la llamó a ella muy temprano en la mañana. Le pidieron el carnet de identidad, pero él no lo tenía en sus pertenencias. Y, lo detuvieron, comenzaron a crisparse los ánimos y los policías lo llevaron a la comisaría, entiendo, esposado, es lo que relata La Tercera. Bueno, para carabineros, toda esta detención se ajustaba al protocolo, pues era un control de identidad y si no lograban identificarse con su cédula tenía que llevarlo a la comisaría para confirmar sus datos, en este caso del mago Valdivia. Bueno, al llegar a ese recinto policial, algunos policías que estaban ahí de turno reconocieron que era el ex seleccionado nacional y lograron establecer su identidad, aunque desde el círculo más cercano de Valdivia dicen que nunca le tomaron las huellas digitales ni nada, y lo liberaron. Bueno, todo esto Valdivia se lo relató por teléfono en esa llamada, eso de las 6 de la mañana, a la parlamentaria, la diputada, quien le transmitió que lo que había ocurrido no se ajustaba a derecho. La detención, por cierto, que se había vulnerado sus derechos y que se trataba de actos de apremios ilegítimos. Eso terminó diciéndole Orsini a Valdivia. Bueno, por lo mismo, y para que la situación no escalara, ella decidió tomar su celular y llamar directamente a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, la generala Karina Sosa, con quien tenía una relación. Se conocían Sosa y Orsini hace bastante tiempo porque habían trabajado en algún minuto en algunas cosas. Bueno, en la conversación Orsini le expuso que le había llamado Valdivia para exponerle este caso, que estaba molesto y que quería interponer acciones legales contra carabineros, pero que prefería que Valdivia la llamara directamente a ella y pudieran conversar y relatarle efectivamente qué es lo que había pasado con la detención del exfutbolista. La pregunta es, ¿por qué una diputada gestiona el contacto entre un particular y un general de carabineros? Bueno, ¿qué dicen en el círculo cercano y es lo que cuenta hoy día La Tercera? Bueno, en el equipo de Orsini descartan cualquier irregularidad, pues dicen que ella siempre intercede por quienes la buscan para interponer denuncias o presentar algún reclamo o se sienten ofendidos por alguna cosa que haya ocurrido. Es como un teléfono que está ahí y disponible. Que alguien disponible lo puede llamar y ella es muy abierta a contestarle a la gente que tiene su teléfono y quería plantear algún reclamo, algún problema. Es lo que dicen en el círculo cercano de la diputada. Bueno, dado que se trataba de una denuncia hecha por una diputada, Carabineros abrió una investigación interna para determinar si hubo o no vulneraciones de derechos hacia Valdivia en este procedimiento policial que estamos detallando. Bueno, en paralelo, la parlamentaria se autodenunció por este hecho y está preparando una serie de acciones legales en contra de la ex esposa de Valdivia por el delito de injurias, luego que ella acusara a la diputada de borrar papeles e interceder ante la fiscalía por el ex deportista.
Qué complejo.
Bueno. Fútbol y política. Así nomás lo vamos.
¿Qué me iba a pensar?
Mira tú, ¿eh?
Oye, hablando de justicia, yo te quiero hablar de otro tema polémico, lo hemos comentado acá en Duna, porque claramente llama la atención lo que está pasando en el registro civil. Hay un reportaje de Canal 13, si no me equivoco, que dio cuenta de lo que estaba pasando en el registro civil de huérfanos, donde un funcionario al interior de esta institución se dedicaba con otras personas a vender números por un costo de 70 mil pesos. Decía, ya, por 70 mil pesos yo te doy un número para que te saltes la fila, en el fondo. Y esto, por supuesto, ha generado una gran polémica, porque sabemos que cuesta a veces encontrar un número para el registro civil y los que están apurados por hacer el trámite van bien temprano en la mañana, hacen fila para obtener un número, que son también bastante acotados, y había este grupo de personas haciendo un mal uso de estos números. Bueno, a propósito de esto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, condenó la venta ilegal de números para el registro civil, caso por el que ya se han abierto al menos dos sumarios al interior de este organismo. El ministro decía que son hechos graves e intolerables. Los sumarios se instruyeron en septiembre, porque esto no es reciente, ya lleva un tiempo, y hay un sumario que se abrió ahora. Se han interpuesto querellas por cohecho, por soborno y también por fraude. Y en el caso se indaga a funcionarios de la institución y de algunas municipalidades también, en las que sería una banda que está organizada para la venta de horas de atención. Y en ese sentido, el ministro calificaba los hechos de sencillamente intolerables, en particular cuando afectan servicios que son muy sensibles para la ciudadanía y también a la vida cotidiana. Así que lamentable la situación que se está viviendo en el registro civil. Ayer leía una nota también en La Tercera que daba cuenta que incluso algunas agencias de viaje recomendaban esto para poder obtener, no sé, un carnet o un pasaporte de forma más rápida.
Para acelerar el proceso.
Cuando uno tiene que viajar.
Mala cosa, 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Oye, vámonos al Reino Unido porque nuevos problemas podrían surgir para el príncipe Harry y su esposa Meghan. Hay varios portales y medios británicos que están adelantando esta mañana que el rey de Inglaterra le ha pedido a los duques que desalojen, que se vayan de la casa de campo de Frogmore Cottage para permitir que el príncipe Andrés ocupe esa residencia. Fíjate que las conversaciones entre el Palacio de Buckingham y Enrique y Meghan, que actualmente viven en California, en Estados Unidos, están en marcha desde que el duque publicó en enero sus polémicas memorias que no fueron del agrado de la Casa Real, pero que se han intensificado recientemente. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, según informa el Telegraph, es el príncipe Andrés, duque de York y hermano de Carlos III, quien dejará de recibir su asignación anual tras, recordar a usted, verse involucrado con el millonario Jeffrey Epstein. La prensa británica da cuenta que el rey no quiere dejar a su hermano sin hogar y tampoco sin un peso, lo que sugiere que se están haciendo todos los arreglos alternativos para que él pueda alojar en esa casa de campo que hoy día le pertenecía a los duques. Bueno, según fuentes cercanas a Enrique y Meghan, la pareja ha vivido esta decisión como un castigo final muy cruel de parte de la corona británica y tendrían hasta principios de junio, es decir, un par de meses más, para sacar del lugar todas sus pertenencias y permitir que el príncipe Andrés pueda alojar porque no tiene dónde quedarse y Carlos III, dicen, no lo va a dejar solo en esta y le va a pasar la casa de campo que está en pertenencia.
Castigan a uno,
claro,
y premian al otro, pero que el otro también es bien polémico.
Es bien polémico y la pareja tampoco, digamos, que estaba alejada de la polémica por la memoria y todo eso. Bueno, de hecho están viviendo fuera de Inglaterra.
Qué divertido pasa.
7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 35.529 pesos. El dólar a la baja, 810. El euro, 861. Números azules. El IPSA, 5.375 puntos a la baja. Y el cobre, 4,12 dólares la libra.
Venimos a los títulos que trae hoy día la prensa económica, que destaca pulso, por ejemplo, en esta jornada de día jueves 2 de marzo. Mercado revisa al alza proyecciones del PIB 2023 tras sorpresivo IMASEC de enero. También destaca pulso. Tesla activa lobby en Chile por el litio, se reúne con autoridades y visita plantas de producción. ¿Qué nos trae como títulos el financiero? Grupo Luxich acuerda fórmula de salida para Horacio Cartes de sus inversiones conjuntas y podría desembolsar hasta 70 millones de dólares para concretar esta operación.
Estamos escuchando Sorry de Justin Bieber. No sé si va a pedir perdón, pero canceló el resto de su gira Justice World Tour, la cual estaba programada para Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca y República Checa. En total son 80 conciertos los que quedan fuera de agenda y sus fanáticos, por supuesto, quedaron con muchas dudas respecto de lo que iba a pasar y sobre todo si van a obtener un reembolso de esos tickets. Según el portal TMZ, Justin habría decidido parar la gira para poner atención a su salud mental. Recordemos que él tuvo un problema, un síndrome que le paraliza parte de su cara. Y como resultado de esta enfermedad, no puede completar su gira en Norteamérica presentando Justin, según lo que él ha comentado. Por ahora, no hay nada específico sobre si Justin va a retomar la gira después de algunas semanas de descanso. Y es que el tour por completo ha tenido muchos altibajos, pues había iniciado en 2020, pero debido a la pandemia tuvo que posponerlo todo. Cuando por fin empezaban a cubrir las fechas, se enfermó de COVID, lo tuvo que posponer de nuevo, así que no ha sido fácil el retorno de Justin.
¿Cómo regenta 80 conciertos ahora?
Súper difícil, súper difícil.
Bueno, pero parece que no lo está pasando muy bien el cantante canadiense. Bueno, con la música de Justin Bieber, nos vamos a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana actualizando informaciones. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, descúbrelo en bhp.com/mundo mejor. 7:23, 7:23, nos vamos a hacer una pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese acá en la 89.7.
Control, llegó marzo y recursos humanos ya está en modo digital con Senda de Fontana. Remuneraciones, check. Vacaciones, check. Firma digital, check. Declaraciones juradas, check. Comunicaciones, check. Apps para colaboradores, check. Todo bajo control y eficiente con De Fontana. Recursos humanos está listo para despegar.
Este año despega la eficiencia con Senda de Fontana, el software que hará más fáciles y rápidos tus procesos de gestión de personas. Googlea Senda con Z y comienza hoy desde 1.2 UFs mensuales.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabank.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía federal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Sur, activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Sorpresivo, inesperado, imprevisto, bueno, fue parte de alguno de los conceptos esgrimidos ayer por economistas y también expertos para el IMASEC de enero, que registró una sorpresiva expansión interanual de 0,4% versus el retroceso de hasta 0,7% que preveían algunos analistas, así que es una buena noticia por donde se le mire, y lo queremos conversar con el ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Nos acaba de cortar, pero vamos a insistir con el ministro de Economía, o se nos cortó la comunicación, no es que él nos haya cortado, se cortó la comunicación que estábamos entablando con el ministro de Economía, Nicolás Grau, para mirar bien, detallar, desmenuzar lo que significa esta cifra, que sin lugar a dudas, como decía yo, fue bien sorpresiva. Ni siquiera los más optimistas pensaban que el IMASEC del mes de enero podría llegar a 0,4. Muchos pensaban que la cifra se iba a contraer. Por lo visto, además, en los meses anteriores que arrojó, por ejemplo, desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022, que tenía números bien malos para la economía chilena, y sobre todo porque además, terminando el año pasado y como se podía venir este 2023, algunos manifestaban que efectivamente podríamos tener una situación un poco más delicada en materia económica, tanto en el escenario interno como externo, de lo que podría significar este 2023. Así que cuando uno mira ese 0,4%, cuando además mira la cifra desde todo punto de vista, es un buen número, y vamos a ver cómo se palpa esto, no solamente desde el punto de vista de lo que piensan en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía, sino que también desde qué punto lo ven los inversores, que cómo lo ven los empresarios, y qué puede significar para el resto del año esta proyección de 0,4% que mostró el IMASEC, digo, del mes de enero. Ahora sí, lo tenemos en la línea. Ministro Grau, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
Sí, se nos cortó la comunicación en un minuto, así que nos asustamos, algo le habría pasado, pero bueno,
no, aquí lo tenemos. Apreté el botón del celular, no más, nada más.
Oiga, ministro, ¿a usted le sorprendió esta cifra del 04 de enero? ¿En alguno de sus cálculos estaba el 04 entregado ayer por el Banco Central?
Bueno, en general nosotros en el Ministerio de Economía y en el Gobierno, en términos más generales, no hacemos muchas estimaciones. Nuestro rol más bien es actuar sobre la estimación y lograr que los resultados sean mejor de lo esperado. Lo que sí es cierto es que, tal como usted señalaba, todas las predicciones de los distintos analistas hablaban de una reducción de la actividad, ¿no es cierto?, comparando enero del 2023 con enero del 2022. La discusión estaba en cuánto iba a ser esa reducción. Había un rango de menos 0,1 a menos 1, más o menos, por ciento.
Sí.
Y finalmente lo que tuvimos es un crecimiento de 0,4. Ahora, dicho lo anterior, hay un dato en el que se toma, en el que normalmente se mira menos, pero es tan importante como este, que es ver cuál es la evolución del IMASEC mes a mes. Es decir, comparar en este caso enero con diciembre, y ese dato muestra un crecimiento del IMASEC de una magnitud similar. Pero ese dato también mostraba un crecimiento del IMASEC entre diciembre y noviembre, es decir, en el mes anterior. Entonces ya se estaba viendo de antes incluso que un crecimiento de la economía mes a mes. Y esto es importante porque si lo que uno se quiere preguntar es si vamos mejorando o no, lo que tiene que mirar es cómo va evolucionando el mes a mes.
Sí.
Y todos los los análisis y proyecciones apuntan a que durante el año 2023 nosotros vamos a ir creciendo mes a mes. Por lo tanto, vamos a ir mejorando durante el año 2023.
Para mejor entender, ¿usted me quiere decir que a diciembre de este año 2023 vamos a estar mejor que hoy día?
Por supuesto, eso es lo que hacen, eso es lo que mira, no es una predicción mía,
porque
insisto, nosotros no hacemos predicciones, sí. eso es lo que anticipa el análisis del Banco Central, anticipa el análisis en general de quienes hacen este tipo de proyecciones. Lo que yo entiendo que esto genera un poco de contradicción, porque por otro lado se dice que la economía va a decrecer. Pero eso es lo que está detrás de ese análisis, es comparar el promedio del 2022 con el promedio del 2023, y como el 2022 es un año de comparación muy alto, porque en la primera mitad del 2022 seguía la economía muy arriba por el sobrecalentamiento que hubo durante el año 2021, por eso que hay una discusión de si vamos a tener un crecimiento cero o un poquito negativo cuando comparamos el 2023 con el 2022. Pero el mes a mes, las proyecciones que hay es que vamos a ir creciendo mes a mes. Claro. Por eso que nosotros hemos enfatizado mucho como gobierno que esta mirada más catastrofista que se ha tratado de plantear algunas veces de cómo sería el año 2023 no tiene mucho sentido de acuerdo a lo que en general se proyecta.
Ah, perfecto. ¿Usted cree que con esta cifra, con este número del 04 de enero, hay que enterrar aquellas opiniones, como usted dice, catastrofistas, o aquellos pronósticos que eran más negativos sobre el comportamiento de la economía en este año?
No, insisto que esto que estoy comentando antes del mes a mes es algo que se sabía antes de ayer.
Sí.
Antes de, del
sí,
del
porque dato, me dice, ya en diciembre estaba más o menos, estaba mostrando algo.
Sí. Pero nosotros hemos señalado hace bastante tiempo ya que por supuesto que ha habido un desafío importante de la economía chilena que tiene que ver con este ajuste, ¿no es cierto?, que se viene dando durante todo el año 2022. Nosotros llegamos al gobierno en una situación en que la economía estaba muy sobrecalentada, la inflación iba en expansión, ¿no es cierto? Entonces había un desafío que sigue existiendo de normalización, de ajuste de la economía. El desafío además era cómo lograr que al mismo tiempo que conteníamos la inflación, que pasaba entre otras cosas por tener una política fiscal responsable, más allá del rol y del importante rol que tiene el Banco Central en esto, el desafío también era que, bueno, no se nos cayera la inversión, que mantuviéramos lo más alto posible de empleo, y a nuestro juicio eso sucedió durante el año 2022. El empleo se mantuvo, de hecho los últimos meses ya hemos empezado a ver un crecimiento del empleo, y al mismo tiempo logramos tener una inversión bastante mejor de lo que se esperaba. Quiero recordar que a comienzos del año 2022 se proyectaba que la inversión iba a caer un 3%, la formación bruta de capital en particular. Sí. Y lo que sucedió fue que la inversión aumentó un 3% y tuvimos además cifras de inversión extranjera 12% mayor que el año 2022 y más de 30% mayor que el promedio de los últimos 5 años. Es decir, tuvimos durante el año 2022 una situación en términos de la economía real, de lo que tiene un impacto a la gente en términos de empleo y la inversión también genera más empleo, en fin, que fue mejor de lo esperado. Esto no significa que no siguen existiendo desafíos. La economía chilena sigue en una parte, digamos, baja del ciclo. Seguimos haciendo esta transición. El desafío de la inflación, vamos en buen camino porque la inflación va bajando, pero seguimos en una inflación alta. Sigue un trayecto, digamos. ¿Ministro? Lo que quiero decir es que esta no es una visión que es autocomplaciente, sino que creo que es una visión más realista de lo que ha sido el año 2022 y lo que debiera ser el año 2023.
Perfecto, ya. El concepto es mío, déjeme mirar el vaso medio lleno todavía respecto a la cifra de enero del 04 entregado por el Banco Central. ¿Usted lo ve como un número aislado, ministro, o como una primera cifra que puede marcar tendencias de acuerdo a lo que me estaba diciendo? Lo que quiero preguntarle, que usted, ¿le gusta hablar de brotes verdes, por ejemplo, o todavía es muy prematuro?
No, yo lo que creo es que, no solo por este dato, sino por cómo terminó en general el 2022, a mí me parece bastante claro que esta idea de que el ajuste iba a ser brusco y iba a generar una situación económica muy compleja durante el año 2023, eso a mí me parece que es menos claro que vaya a existir. Y por otro lado, está esto lo que les comentaba antes, y es que durante el año 2023, el grueso de los meses vamos a ir creciendo mes a mes.
Perfecto.
Seguimos estando en una situación de 12% de inflación, que la proyección es que de aquí a enero vamos a estar en 5, pero hay que seguir haciendo la tarea. Y además, a mi juicio, y esto es muy importante para la cartera que me toca enfrentar, Chile tiene un conjunto de desafíos económicos. Tenemos hace más de 15 años estancada la productividad. Tenemos que hacer una transición económica en las próximas décadas de una economía que libera carbono, que no es carbono neutral, a una economía que es carbono neutral. Tenemos una serie de desafíos sociales que pasan por tener mejores empleos de calidad y generar más empleos de calidad formales, de buenos salarios. Entonces, claro, yo diría que hemos enfrentado bien este ciclo a la baja. La economía se ha ido ajustando de buena manera. Estas visiones más catastrofistas sistemáticamente han ido quedando, rechazadas por la evidencia, pero eso no significa que esté todo bien, ¿no es cierto? Sí. Hay muchos desafíos económicos, estructurales que tenemos que abordar, y ojalá el haber enfrentado esta situación más cíclica del ciclo económico de buena manera nos permita esforzarnos también y tener gastar más tiempo en la discusión respecto a estos elementos más estructurales de la economía chilena.
Oiga, ministro, a propósito del dato que estamos conversando, ¿qué espera usted que ocurra con la tasa de interés? Y no le estoy preguntando, por cierto, qué tiene que hacer el Banco Central, porque es un organismo autónomo, pero ¿cuál es su expectativa respecto a la tasa de interés para los próximos meses?
Mire, lo que pasa es que si yo digo mi expectativa, eso puede ser leído como una solicitud o como algo que no corresponde de acuerdo a la autonomía del Banco Central. Así que yo prefiero en esto, resaltar que el Banco Central ha hecho una buena tarea, una tarea que por lo demás ha sido, creo yo, bien complementada por el rol del gobierno aquí para efectos de controlar la inflación. Básicamente, en el corto plazo se requieren dos cosas. Por un lado, la tarea del Banco Central a través de la tasa de interés, y por otro lado, tener una política fiscal responsable. Y eso es justamente lo que realizó el gobierno durante el año 2022, en que logró tener un superávit fiscal después de 10 años, en el fondo, teniendo déficit. Y además viniendo del año 2021, en que el déficit fiscal había sido de 8%. Entonces pasamos de un 8% a un superávit de 1,1. Entonces es un esfuerzo importante que se ha hecho, y esa es la mayor contribución que a nosotros nos corresponde como gobierno en el tema de inflación.
Perfecto.
Entonces ser un complemento a lo que hace el Banco Central.
Monetaria, sí. Oiga, y a propósito de lo que usted decía, preocupación o responsabilidad política o responsabilidad fiscal, y lo otro, lo mencionó al pasar también el tema de la inflación, ¿cuánto le inquieta a usted, ministro, que se esté verbalizando la posibilidad de un sexto retiro de fondos de pensiones en algunos parlamentarios?
Mire, aquí más allá de cuánto me inquieta a mí en lo personal, yo creo que es importante que tengamos una discusión de políticas públicas basada en evidencia, donde las distintas visiones políticas, que son por supuesto muy legítimas y que enriquecen la democracia, también estén dispuestos a discutir sobre la base de cómo los distintos instrumentos nos permiten lograr ciertos objetivos, ¿no es cierto? Entonces, si hace dos minutos en esta conversación estamos hablando de lo difícil que ha sido controlar la inflación, ¿no? Y después vemos que algunas personas piensan que puede ser una buena idea un sexto retiro, que uno de los efectos principales que va a tener es justamente aumentar la inflación, yo diría que eso es lo que nos debiera es lo que debiera marcar el debate respecto a esa propuesta, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que entender es que desde el punto de vista de los retiros hay un número importante de personas, estamos hablando de millones de personas
que no tienen dinero en
que no tienen que retirar y que son las personas de más bajos recursos. Esas personas, frente a un retiro, lo único que van a tener es un efecto negativo, porque les va a afectar su vida a través del impacto de la inflación, ¿eh? Entonces, creo que es importante que, insisto, las políticas públicas, la discusión sobre los distintos instrumentos, entienda muy bien cuál es el momento de la economía, porque puede haber algunos instrumentos que hayan tenido pertinencia en otro momento eventualmente, pero en el contexto actual, dado los desafíos que tenemos en la actualidad, la verdad es que una política de este tipo daña mucho más de lo que ayuda.
A propósito de pensiones, ¿y cuánto ruido le hace, ministro, que la oposición esté trabajando en mejorar las pensiones de manera paralela al proyecto que se está discutiendo en el Congreso?
Mire, yo creo que aquí lo importante es no olvidar cuál es el objetivo de esta discusión. A juicio del gobierno, y yo creo que esto también a juicio de la ciudadanía, el problema principal que tenemos acá es que tenemos pensiones que son muy bajas, tanto de las personas que actualmente son jubiladas como las pensiones que se proyectan para las personas que se van a jubilar a futuro. Y tenemos dos reformas de pensiones fracasadas anteriormente. Entonces, el esfuerzo que debemos hacer tanto el gobierno como la oposición es cómo logramos tener una reforma de pensiones que avance, que sea un proyecto de ley que termina en buen puerto, ¿no es cierto?, y que se haga cargo de este problema fundamental, que es aumentar las pensiones de las personas que hoy están jubiladas y las pensiones que van a tener las personas que jubilan a futuro.
Ya, pero ¿es válido lo que hace la oposición?
Si el proyecto del gobierno se hace cargo de esto, ¿no es cierto? Uno puede verlo eso. El proyecto del gobierno es un hecho de la causa, un hecho objetivo que aumenta de manera considerable, o sea, hay estimaciones en torno al 50% de las pensiones de quienes hoy están jubilados, y en un monto similar aumenta las pensiones de quienes van a jubilar a futuro. Si hay propuesta en el Congreso, sobre todo en una reforma tan desafiante y que tiene tantas dimensiones como la reforma de pensiones, por supuesto que eso tiene que ser discutido, mejorado en el Congreso, y aquí los distintos sectores políticos, tanto los de gobierno como de oposición, tienen todo el derecho y en buena hora pueden hacer propuestas que vayan en esa dirección. Lo único que yo esperaría, sí, es que ojalá esas propuestas no vayan en la línea de fortalecer los elementos estructurales del sistema de pensiones que nos tienen justamente pagando malas pensiones. Yo creo que ese es el llamado, pero a mí, que a mí no me toca, como usted bien sabe, a mí no me toca liderar esa discusión, ¿no es cierto? Un tema de la ministra Jara, del ministro Marcel, que creo que lo han hecho muy muy bien, tanto en la presentación de la reforma como en la discusión, pero yo creo que es razonable sostener que está muy bien que se hagan propuestas. Ojalá que no sea volver, digamos, a más de lo mismo y a lo que nos ha tenido entrampado los últimos 10 años.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministro, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo, y un abrazo a todos que nos escucharon durante la entrevista.
Suerte, que esté muy bien. Buen día. 7:41, vamos a la pausa. En WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés y a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos al corte comercial. Al regreso ya están nuestros infiltrados acá. Y además de Consuelo Saavedra, Juan Pablo Iglesias y Mariana Marusic, este jueves 2 de marzo.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En el norte, en el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. ¡Wow! Nadie te da más.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent.
Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent, sí, para conseguir el mejor auto a un super precio y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice, po.
Buena.
Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 de la mañana, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Volvió toda la normalidad. Lindo, sí, me gusta, sí. Y mira, te saludan quienes están acá junto a mí, Juan Pablo Iglesias y Mariana Marusic, que son nuestros infiltrados de este día jueves.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Sí.
¿Partamos con la economía, Mariana?
Sí, ayer la verdad es que el IMASEC, la economía, sorprendió a todos los expertos y no por poco, porque la verdad es que la mayoría del consenso del mercado esperaba que la economía, el IMASEC, cayera y sin embargo registró un crecimiento de 0,4% en enero en 12 meses. Eso la verdad es que no es un dato aislado que viene a sorprender, no es que un dato venga a cambiar las proyecciones, sino que ya por dos meses consecutivos al menos el IMASEC viene sorprendiendo a los expertos al alza.
Lo decía el ministro Grau recién, claro, que esto no sorprendió mucho, pero ya se estaba viendo en diciembre
Claro, o sea. No es, por eso no es un dado aislado, y por eso mismo los expertos ya están cambiando sus proyecciones, sus estimaciones para el Producto Interno Bruto de este año. Y también recordemos que nosotros venimos hablando hace rato que en el primer trimestre o durante este año la recesión, etcétera, que iba a ser el trimestre más duro, y si bien puede seguir siendo el trimestre más duro, probablemente, la verdad es que hay algunos que ven que podría no generarse una recesión ya durante este año. Y si las proyecciones para el PIB, las expectativas para este año, antes estaban entre el 1 y el 2%, ahora, o sea, una caída entre 1 y 2%, ahora en realidad ven que podría ser entre 0% y menos 1,5%. O sea, si bien hay quienes ven que podría no generarse una recesión, de todas maneras el consenso del mercado ve más o menos que debería haber una caída del PIB este año, y eso también se produce por la alta base de comparación, ¿no? Que sí, hubo el año pasado, pero la verdad es que sin duda esto son buenas noticias. Todavía no hay una proyección, una estimación muy clara, eso sí, definida para este año, porque a propósito de la sorpresa de ayer y que viene a ratificar la sorpresa también de diciembre, están todos de nuevo haciendo estimaciones. Sí. No se pueden hacer.
De hecho, creo, yo le pregunto, a ver, ministro, en diciembre, cuando termine diciembre el 2023, vamos a estar mejor que hoy día, de todas maneras, dijo.
Es que sí, sí siguen viendo todos que debería ser el primer trimestre el más frío para la economía. Entonces debería ir mejorando en el segundo semestre, sobre todo. Ahora, también los economistas, si bien tienen esta visión, también dicen hay que esperar a ver cómo se van a desarrollar las políticas, o sea, las reformas, la discusión de la nueva constitución y también qué es lo que ocurre afuera, si es que no empeora a nivel internacional el escenario, lo que también obviamente salpica a Chile de cierta manera. Entonces, obviamente siempre hay variables a considerar, pero el escenario base por ahora es que el segundo semestre sería mucho mejor que el primero.
¿Cuáles son los factores que explican estos dos buenos resultados, uno con crecimiento y otro en el mes de diciembre con una caída más baja de lo que se esperaba?
Servicios y minería son los dos que están sorprendiendo al alza, sobre todo servicios ha venido sorprendiendo en el último tiempo. En enero creció 1,6% y minería en enero creció 4%. Y esos dos factores que no fueron mejores de lo esperado fueron los que explicaron esta sorpresa durante enero. Y la verdad es que cuando uno ve también todo esto, eso sí, si bien son buenas noticias que estemos creciendo, que la economía es mucho más resiliente, también al alza de tasas que ha hecho el Banco Central, etcétera, también tampoco todo son buenas noticias, porque el hecho de que la economía esté siendo tan resiliente al alza de tasas del Banco Central, la TPM hoy está en 11,25%, y recordemos que el Banco Central fue uno de los más agresivos en subir la TPM durante la pandemia en comparación a otros países, producto de toda la liquidez que había, de todos los retiros, y que se estaba generando mucha inflación, mucho más que afuera también había harta inflación, que eso también obviamente nos pegaba, y por eso mismo el Banco Central llevó la TPM a 11,25% para poder conseguir que la inflación converja a la meta o empiece a reducirse, digamos, y lo cierto es que estos mejores resultados de crecimiento están señalando que hay una resiliencia de la actividad y que probablemente, dicen los economistas, el Banco Central va a tener que ser mucho más cauto a la hora de empezar a reducir la TPM, porque esa es la gran pregunta ahora: ¿cuándo el Banco Central va a empezar a bajar la tasa? Que al final la TPM repercute sobre todo, ¿no?, sobre los créditos que pide la gente, sobre las inversiones que hace la empresa, etcétera. Para todo la TPM es el máximo, digamos, la tasa rectora. Así que por eso mismo ahora esa es la pregunta, y si bien habían algunos que veían que se podía empezar a bajar en abril, mayo la TPM, ahora con estos datos ya se tiran más para junio, julio, más hacia el segundo semestre, e incluso todavía hay muchas dudas sobre cuándo se podría hacer. Así que eso, porque probablemente la inflación podría ser un poco más persistente, podría seguir un poco más arriba durante más tiempo del que estaba presupuestado. Así que ese sí es el contra de todo esto, pero siempre una buena noticia que haya crecimiento, ¿no?
De todas maneras, sobre todo cuando uno escucha al ministro de Hacienda, que ayer dice, bueno, esto podría crear mayor inversión, le hace un llamado a los empresarios, nuevos negocios, a propósito del 04 de enero.
Sí, hizo un llamado a los empresarios, y ahí eso sí, obviamente, desde el empresariado también ven todavía que hay ciertas incertidumbres como para ponerse a invertir de lleno en todos los ámbitos, o sea, las reformas, distintas reformas como 40 horas, la previsional, la tributaria, y obviamente el nuevo proceso constituyente que se va a llevar a cabo, pero sin duda esto ya da algunas buenas señales. Desde Hacienda ven que, o sea, en febrero ellos corrigieron levemente a la baja la estimación de PIB para 2023, desde el menos 0,5% que veían a menos 0,7%, y el Banco Central en el último IPOM estimaba que el crecimiento para este año iba a estar entre menos 0,75 y menos 1,75. Vamos a ver si también hacen algún tipo de corrección, o eso lo mantienen por ahí.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, a ver qué nos muestra, por cierto, luego el IMASEC de febrero. Gracias, Mariana.
Nada,
¿qué pasa con TikTok, don Juan Pablo Iglesias?
Uy, tiene peleado todo el mundo.
Yo creo que nos trajo un baile, un viral.
Bien, sí, de hecho.
Baile.
Acá, lo estoy esperando.
Acaba de publicar uno. Sí.
Los que paran de bailar y los que siguen bailando, porque sí, hay varios que están empezando a dejar de bailar.
De hecho, partimos la semana con esta decisión del gobierno de Estados Unidos de pedirle a sus funcionarios que sacaran la aplicación de sus celulares. Tenían un mes para sacarlo.
Así es, 30 días.
Y ahora el límite de exposición para los menores de 18, ¿no?
Bueno, eso es una medida que está tomando TikTok limitar el tiempo que pasan los menores de 18 viendo TikTok. Pero el centro de la pelea está en lo que tú decías primero, en la decisión de Estados Unidos de darle 30 días a todos los funcionarios de todas las agencias gubernamentales para sacar TikTok de sus teléfonos y no usarlos. Va a estar prohibido. Ya lo había hecho para los funcionarios de la Administración Federal en enero, comienzo de enero, pero ahora ya son todas las agencias federales de Estados Unidos tienen que seguir esa línea. Y no es solo Estados Unidos, digamos, se sumó la Comisión Europea, que es la rama ejecutiva de la Unión Europea, también, y sí. Canadá, que ayer o anteayer anunció la misma medida, todo apuntando a que TikTok sería una vía de espionaje de parte de China. A eso se suma también que en Estados Unidos...
¿Piensan que actualmente lo usan como espionaje o que tiene la potencialidad para ser una manera de espiar?
A ver, que tiene, de todas maneras, que tiene la potencialidad para espiar, lo que no saben es que si se está eventualmente usando ya o no. Eso, pero que tiene la potencialidad para espiar es lo que los preocupa especialmente. Porque hay dos factores en eso, digamos. Uno, que el propio TikTok, la empresa de TikTok, reconoció en diciembre pasado que unos funcionarios de TikTok habían identificado a unos periodistas a través del uso de la aplicación para ver si estaban filtrando o no si se estaba filtrando o no información desde la empresa. TikTok dijo que era un caso aislado y que había sacado, digamos, a esos echado a esos trabajadores de la empresa producto de esto, pero eso abrió una puerta, evidentemente, y dejó en evidencia que eso se podía hacer. A ver, para ser sincero, eso se puede hacer con muchas aplicaciones, digamos, pero evidentemente en el caso de China, TikTok se podía hacer eso. Y además se suma el hecho de que en China hay una ley que se aprobó hace unos años, el 2017, si no me equivoco, que obliga a cualquier empresa china a entregar información de los usuarios o clientes de la empresa a el gobierno chino, si el gobierno, por razones de seguridad nacional, si el gobierno chino lo solicita. Por lo tanto, esos dos componentes han aumentado la inquietud y el temor de los gobiernos occidentales de que a través de TikTok se pueda espiar eventualmente. Por eso se adoptó esta medida, que no es solo esa medida, porque en el caso de Estados Unidos, incluso universidades, al menos 20 universidades públicas, están prohibiendo el uso de TikTok. Lo prohíben a través de bloquearlo en todos los equipos de la universidad y impedirlo, y no se puede usar si se usa el wifi de la universidad. Por lo tanto, el tema va más allá de solo las agencias federales o las agencias del gobierno de Estados Unidos, Canadá y la Comisión Europea, sino que en el caso de Estados Unidos también universidades. Y ayer el Comité de Relaciones Exteriores del en el Congreso de Estados Unidos, del Senado, aprobó una norma que va a pasar ahora a sala votación, digamos, para darle la facultad al presidente Biden en Estados Unidos de prohibir TikTok en todo el territorio de Estados Unidos, o sea, en todo Estados Unidos se podría usar TikTok. Esa es una facultad que se le da, no es algo que se vaya a hacer en el corto plazo, al menos, pero Biden no lo descartó en unas declaraciones que hizo el otro día, digamos. Por lo tanto, incluso existe esa posibilidad. Hoy día TikTok es la segunda aplicación.
No creo que los avisadores y por lo tanto los donantes de campaña.
Yo creo que va a ser un tema.
Estén muy contentos con una medida de esas características.
Y yo creo que va a ser un tema fuerte de campaña todo este tema y todo el tema del eventual espionaje chino, digamos. Pero el asunto es que TikTok hoy día, además, es la segunda aplicación más usada en Estados Unidos después de YouTube. Es una aplicación que tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos. Hoy día tiene más de 1,000 millones de usuarios en el mundo y llega casi a las 4,000 millones de descargas, 3,900 millones de descargas. Es, después de Facebook, la única aplicación que ha logrado llegar a pasar los 1,000 millones de descargas o de usuarios, perdón, en menos de 5 años, o casi 5 años, un poquito más de 5 años, porque Facebook lo había hecho antes en 4 años y poco más.
Igual esta pelea de entre China y Estados Unidos por los datos, siempre, o sea, de larga data, digamos, y el mes pasado, sin ir más lejos, China le dijo a todas sus empresas estatales que no podían usar a las Big Four, las cuatro grandes auditoras que hay en el mundo. Entonces, y justamente también apunta a eso, claro. Me imagino.
Claro, ¿no? Y esto es parte de una, algunos hablaban hace un tiempo de esta nueva guerra fría tecnológica que va a haber entre China, claro, y Estados Unidos, y que está haciendo ya, digamos.
Los límites, por ejemplo, a todas las empresas de tecnología, las que trabajan con chip, a expandirse en China si es que quieren recibir los subsidios verdes nuevos, exacto, en Estados Unidos.
Exacto.
La discusión de los globos durante
lo de los globos, lo de los globos. Exacto.
En febrero.
Y en el caso de los chips, ya no se pueden comprar chips chinos, digamos, en Estados Unidos. Digamos. Hay un montón de restricciones a eso. Para la industria hay que, en el fondo, las grandes, si uno ve la lista de las grandes empresas tecnológicas y de aplicaciones, digamos, que están en los primeros lugares, son todas de Estados Unidos, menos TikTok. TikTok es la China que está metida ahí entre los grandes, y es la que hoy día está en el centro de la atención y de la preocupación. Ahora, TikTok está muy preocupado de esto, ya he estado en conversaciones con Estados Unidos para ver la manera de darle tranquilidad, asegurando que ellos no tienen influencia del gobierno chino, no está metido el gobierno chino en ellos, en la empresa, que es una empresa con inversores de distinto tipo, digamos, privados, por lo tanto, y está tratando de buscar la manera a través de traspasar, poner los datos, digamos, donde se acumulan los datos en Estados Unidos, para los usuarios de Estados Unidos, hacer una serie de medidas que permitan darle más tranquilidad a Estados Unidos sobre ese tema. Pero hasta ahora eso no ha dado resultado, y esta semana, para cerrar, o este mes, viaja a Estados Unidos y va a hablar ante el Congreso de Estados Unidos el CEO de TikTok. Pues mira, así que sí, va a tener una...
A ver si logra convencerlo. De la compañía madre, de ByteDance.
Así es. Uh-huh. Así que va a tener una conversación, mira, compleja.
¿Ustedes tienen TikTok, no? Congreso.
Aquí está, pues mire.
Sí, ¿sí? Tiene.
Juan Pablo es...
Yo soy más viejo.
Pero cualquiera puede tener.
Oye, hay toda una tendencia. Sí.
Para adultos mayores.
Bueno, te vamos a mostrar alguna, Juan Pablo. No te preocupes, a ver si te tientas.
Vamos a ver. Voy a revisar.
Juan Pablo Iglesias, Mariana Marón, si tienes prefiltrado este día. Gracias a ambos.
Buena semana, lo que queda.
Muchas gracias. ¿Eh? Se viene de inmediato. Hablemos en off.